es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rocío Monasterio, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, ya me ha dicho que su marido, el motero, está bien después del trompazo que se pegó.
Cayó cerca de tu casa. No se atrevió a llamar por si acaso le rematabas un puntapié.
Pero si ahora somos, como dicen en La Rioja, más amigos que marranos. O sea,
no se atrevió a llamar.
Pero luego.
Me llamó a mí por teléfono.
Sí, pero es maravilloso toda esa parte de montaña de Santander, pero es que pide la moto. Lo que tendremos moto, te lo está pidiendo, pero claro, son muy engañosas, porque las curvas esas, te dejas llevar con ese paisaje y te la pegas. Es como la política. Tú te dejas llevar y no te das cuenta que curva la ha puesto el enemigo.
Dejarse llevar, pero tampoco hay que tener miedo al riesgo.
No. Y hay que ir en moto, en bicicleta.
Porque si no, quedas languideciendo sin hacer nada.
Bueno,
sin
lo primero.
Política, sin hacer oposición.
Lo primero, Rocío, enhorabuena por la victoria judicial contra el país.
Muchas gracias.
Que, por supuesto, no ha tenido ningún eco a la hora de criticar todos, pero cuando se demostró que lo que decía no tenía título, firma vital, era todo mentira, pues no sé si lo ha publicado El País, porque eso de que cumplan las sentencias se sabe lo que pasa. Pero fue una campaña bastante repugnante, porque cuando se basa en algo, bueno, pues es discutible, pero la política es muy dura, pero cuando es una pura manipulación.
Todavía les espera 4 demandas más que también espero ganar. Lo que tienen que saber es que cuando mienten y cuando atacan y hacen una campaña contra alguien, desde luego desde Vox nos defendemos.
Bueno, vamos a la cuestión de Madrid. Porque en Madrid se han vivido varias cosas. Bastantes cosas, además. Hoy acabo de leer que, aunque le han rechazado 2 demandas, pues salvan a la audiencia la tercera demanda. Que suelten de una vez a Madrid, porque se ha demostrado que las medidas que estaban en marcha eran las que estaban funcionando. Y claro, el nuevo confinamiento es lo que va a estropear todo lo conseguido. Pregunta, aparte de lo judicial. Ayer hubo ese quiebro extraño que yo no acabo de entender. Sé que obedece a algo, porque esto siempre lo hacen por algo. O sea, una encuesta de Iván Redondo, o a lo mejor una encuesta de Iván Redondo, porque eso es la única cosa que ellos entienden. Nos hemos equivocado. Y ya, no era blanco, era negro. Y dicen negro, donde decían blanco. Pero primero, ¿qué ha pasado para que de pronto las cifras que no reconocían de Madrid, de pronto digan, pues sí, en cuyo caso, pues quita el confinamiento, porque lo que decías de las cifras era mentira? Y la segunda cuestión, ¿qué se puede hacer? Legalmente sé que Vox lo va a intentar por tercera vez, o lo ha intentado ya, pero ¿qué se puede hacer para volver al menos al mecanismo que había tenido Madrid, que por ejemplo permitía salir ahora al Puente del Pilar? Que es que nos han confinado 3,5 millones de personas en la capital de España, mezclando los barrios sanos con los enfermos, con lo cual, esto está fatal. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en qué han hecho otros países. Y ha habido otros países con muchísimo éxito que no han confinado. Taiwán, Corea del Sur, Uruguay. Teniendo países, Uruguay, por ejemplo, cercanos como Argentina, Brasil, con confinamientos que están arruinando a la población, ellos han conseguido combatirlo. Entonces, yo creo que desarrollar mucho la herramienta del rastreo y puntualmente controlar los brotes, pero no confinar a la totalidad de Madrid. Porque además aquí, en gobernar con el virus, tienes que elegir una estrategia. Y si eliges la estrategia de vamos a reactivar la economía, no podemos arruinar a las empresas, tienes que firmemente hacer todo el camino para permitir, con un mínimo de contagios, no ahogar la economía. Y eso es lo que tenemos que conseguir hacer. Y eso solo se consigue con rastreo y haciendo puntualmente confinamientos, pero muy, muy quirúrgicos, que es lo que estaba haciendo la Comunidad de Madrid, que es lo que nosotros desde marzo veníamos pidiendo, cuando ya en Torrejón, en marzo, teníamos localizado la guardería con unos padres, que había unos padres italianos en Torrejón, teníamos localizado el foco en marzo.
Eso es lo trágico.
Pedíamos ese confinamiento.
Ayer, cuando veía en El Mundo el informe del 7 de marzo, la víspera del 8 de marzo, diciendo la letalidad está disparada, el virus descontrola y se va a concentrar en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es posible que la gente responsable, porque eso es una responsabilidad indudable, de 53.000 muertos, sigan dando clases de medicina?
Claro, es que, bueno, ya sabemos que nos han mentido porque este es el gobierno de la mentira, ¿no? Nos han mentido sistemáticamente. Bueno, Sánchez desde que llegó al poder, yo creo que no ha hecho nada sin mentir. Empezó mintiendo a sus votantes y luego mintiendo a todos los españoles sucesivamente.
Y luego la contraria, miente las dos veces.
Exacto.
Sí, hasta no dice la verdad ni cuando rectifica.
Rectifica, miente. Entonces, yo creo que nos han dado pruebas suficientes de su negligencia y de la gran mentira. Por eso nosotros pedimos también la moción de censura. Claro, porque no podemos seguir con este gobierno que está arruinando España y está arruinando también Madrid. En Madrid hay que hacer una estrategia clara, que la Comunidad de Madrid había empezado a hacerla y estaba funcionando, y la prueba es que los datos que tenemos hoy, que vienen con decalaje, vienen de las medidas que se empezaron a tomar hace unos días. Por eso nosotros hemos ido a los tribunales, hemos ido al TSJ, a la Audiencia Nacional, para intentar frenar estas medidas que van contra las libertades y los derechos de los madrileños, porque lo que no se puede es confinar a los no contagiados. No se puede confinar a los no contagiados. No se puede castigar a la hostelería. ¿Por qué castiga usted a la hostelería a las 11 de la noche? ¿Por qué no podemos ir a cenar? Y sí podemos ir a comer. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo gigante para tener rastreadores, desarrollar un sistema, por ejemplo, en las farmacias, que es una sugerencia que hicimos nosotros en la Comisión de Sanidad, para que las farmacias, que son los sitios cercanos del barrio, puedan hacer los test.
Y hay confianza de todo el barrio.
Hacer los test y de alguna manera dar una red con mayor capilaridad para el rastreo y para localizar los brotes. Y con esto, y con estas medidas, yo creo que podemos conseguir que una mayoría de madrileños pueda hacer una vida relativamente normal, porque aquí lo que hace falta es crear un ecosistema en que consigamos volver a crear riqueza, volver a funcionar las empresas, que la gente no se quede sin trabajo. Y hay que tener un estado de ánimo de que vamos a salir adelante y que ya estamos consiguiendo vivir con el virus. Y no hacernos ilusiones con vacunas, no vaya a ser que nos vuelvan a mentir como nos mintieron todos estos meses.
Bueno, han robado
meses.
Las vacunas de la gripe. Claro. 8 millones de vacunas de la gripe, que es un delito contra la salud pública. Claro. O sea, yo tengo mi vacuna encargada, como todos los años, y me la han quitado.
Por eso yo creo que no hay que hacer una estrategia de gobierno basada en la vacuna. Hay que pensar que vamos a tener tratamientos que van a paliar o minimizar el paso para los que los se contagien, y ponernos a trabajar y a salir a la calle y a consumir y a estar en los bares cenando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si no hacemos eso, las cifras económicas de España van a ser terribles. Hoy tenemos a Sánchez presentando el plan de reactivación económica. Miedo me da, porque ayer ya vimos cómo presentaron sus cifras económicas, en que se olvidaron de decir cuáles iban a ser la previsión de ingresos y cuál iba a ser el desempleo. Entonces, claro, sí, ya me contarán qué cifras económicas son estas y qué previsión a futuro
tienen. Hoy leía una cosa que me ha hecho mucha gracia en un periódico económico. Si los periódicos tienen miedo, los periódicos económicos viven un estado de tembleque que, vamos, cercano a la epilepsia. O sea, porque tienen pocos anuncios, pocos lectores, y encima penden del gobierno y dependen de él perrunamente. Y entonces decía, quizás, hice un editorial de 5 días, como está en venta, dice, hombre, a ver si alguien que lee esto piensa que aquí somos tontos. No todos somos tontos. La cosa es que nos obliguen a tal, pero...
No todos los días.
Y dicen, hay que significar que hay un agujero en la previsión de ingresos fiscales.
Claro.
Y que, claro, tal vez, decía, tal vez eso de alguna manera oscurece, ¿cómo que oscurece? Entenebrece, es decir, si tú no sabes lo que vas a ingresar, es más, ni siquiera prevés lo que vas a ingresar, pero ¿cómo
claro,
te pones a gastar?
Son estas. Yo ayer no daba crédito. Tuve que mirarme 3 veces la rueda de prensa y leerme 14 veces el informe porque no me lo podía creer. No podía creer que no habían dado ni una cifra de previsión de ingresos ni de. Entonces, por eso, yo creo que en la Comunidad de Madrid es muy importante que, si queremos ayudar a las familias y a las empresas, es urgentísimo bajar impuestos. Bajar impuestos ahora, precisamente, y reducir gasto ineficaz, reducir gasto político, el gasto que no es en beneficio de los madrileños, y que hay mucho donde podemos ahorrar dinero para así poder hacer la bajada de impuestos que queremos. Hay que ayudar a las familias, hay que ayudar a las empresas, hay que reactivar la economía, hay que crear un ecosistema un ecosistema en que estemos todos en un estado de ánimo de salir adelante. Y eso no es lo que consigue Sánchez y lo que consigue
no,
Illa.
Es que ellos no quieren
No, ellos quieren igualarnos por abajo.
No, y quieren la ruina y quieren la depresión. Ellos quieren gobernar sobre el hambre y sobre el miedo.
Y hacernos dependientes de sus subvenciones. Y hacernos dependientes de sus subvenciones y del BOE.
Y de la bolsa de comida. Como en Venezuela.
¿No? Es que el drama de esta política que nos toca vivir es que es gente sin profesión. Al final, cuando tú
coges a ella... La profesión que tiene es sacamantecas.
Bueno, sí, vamos, es vivir del erario público y de alcalde, dicho en todo el respeto, de una población al lado de mi ciudad, Barcelona, que se llama La Roca del Vallés, a ministro de Sanidad.
¿Pero cuánto tiene, cuántas población tiene La Roca
15.000 debe tener, o 20.000.
La Roca, no sé, es mucho una, me parece.
O muchos, no sé, vamos, es pequeñita.
Mucho me parece, por lo que se llama La Roca no cabe demasiado.
Vamos, tienen ahí un centro comerciales y tal.
Pero desde luego menos que Teruel.
Sí, pero es impresionante que puedas con esta experiencia de gestión ser ministro de Sanidad del Reino de España.
Eso sí, estudió filosofía, no sabe nada. Bueno, preguntas, para que no se diga que no dejo preguntar.
No, yo quería preguntar sobre el tema de la moción de censura, que ya han dicho que van a apoyar al gobierno, vais a apoyar al gobierno de Madrid. ¿Crees que la acabarán presentando los socialistas? ¿Cómo ves el clima en la Asamblea y las relaciones con Ciudadanos, que es el tema clave? Porque vosotros estáis siendo un socio leal.
Yo lo que tengo claro es que la izquierda no puede entrar a la Comunidad de Madrid. Y desde luego Vox va a hacer todo lo posible porque la izquierda no entre. Y para que la izquierda no entre tenemos que tener un gobierno con fuerza y un gobierno que tome decisiones sin dudar. Y que haga frente sin complejos a la izquierda, sin ningún complejo. Y hay que tomar medidas con gran celeridad y sin titubear. Y para eso, pues la verdad es que Ciudadanos no es el mejor socio. Porque ya hemos visto... Y yo lo he sufrido también, la dificultad que tienen para llegar a acuerdos con la señora Díaz Ayuso y con nosotros ya, ni les digo, porque no se han sentado en un año. Entonces, lo que ayer instaba la señora Díaz Ayuso es que, de alguna forma, que convocara elecciones si veía riesgo de moción de censura, porque lo que no nos podemos arriesgar es que al Partido Socialista, con algunos de Ciudadanos, acaben presentando una moción de censura donde ya no podamos dar un paso atrás. Y ahora más que nunca, de verdad, hace falta en Madrid un gobierno que no esté mirando a la izquierda, que no tenga ningún tipo de complejo para tomar las medidas que hay que tomar, no solo desde el punto de vista sanitario, sino de bajada de impuestos, de aprobación de leyes que faciliten la creación de riqueza, la reactivación económica, etcétera, etcétera. Y defendernos frente al ataque de Sánchez, que va a querer acabar con la política fiscal de Madrid. Y eso lo tenemos clarísimo, ya lo sabemos, es evidente. Con lo cual, tener a Ciudadanos, que nos ha demostrado que siempre hacen un quiebro en el último segundo, como hicieron con la bajada de impuestos que yo había cerrado con el señor Laschetti. Nos habíamos dado la mano, habíamos cerrado el acuerdo. Lo teníamos cerrado para el día siguiente en el Pleno y en el último segundo, Aguado, solo por no estar con Vox en la misma firma, deshizo el acuerdo. Y nos quedamos sin bajada de impuestos. Entonces, esto es intolerable porque afecta gravemente a todos los madrileños. Entonces, yo lo que pido a la señora Díaz Ayuso es que esté muy segura del gobierno que tiene, porque lo que viene por delante es complicado y sería preferible ir a elecciones y asegurarnos un gobierno que, en este caso, yo creo que Vox, lo que hemos demostrado es que hablamos clarísimo, decimos las cosas y las cumplimos. Y no engañamos a nadie nunca. Yo creo que se nos puede acusar de ser a veces demasiado claros o demasiado frontales, pero yo creo que para gobernar eso es una ventaja, porque somos un socio que no engañamos,
Porque yo creo que si fuera por el 80% del gobierno, no todo el PP, porque hay una parte del PP que es también blandito.
Sí, que está un poco progre. Hay una parte progre del
Partido
Popular.
Bueno, no son progres, son tan carcas que tienen miedo a lo que diga la izquierda.
Claro, pero eso es...
Sí, lo curioso es que lo que llaman sector moderado es el sector más, la carcundia típica del PP, que es la que más complejo tiene. Es que, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Tú haz lo que tienes que hacer.
Pero vamos a decir,
que digan misa, o
la
sea...
La izquierda viene a por nosotros. Eso
pero
que
claro,
viene, claro.
Pero
¿desde
siempre...
qué momento te puedes fiar? ¿De qué momento te puedes fiar de la izquierda? ¿De qué momento te puedes fiar de Sánchez?
Y además Dios de que... esta izquierda, que es claro. Peor, la peor que ha habido.
Pero hay bueno, una cosa respecto
a ver, Carmelo.
Sobre esto de la moción de censura, que... Yo estoy de acuerdo en buena parte del análisis que haces. Efectivamente, vienen a por la Comunidad de Madrid. Efectivamente, Ciudadanos está demostrando que no es el socio más fiable. Pero si se plantean elecciones, ¿qué ocurre después? Es decir, ¿va a dar la mayoría suficiente para poder formar un nuevo gobierno? ¿O al final el escenario de después de las elecciones va a ser que vamos a dar la oportunidad a aquellos, por decir no todos ciudadanos, pero aquellos en Ciudadanos que quieren pasarse a la izquierda, a que sea más fácil pasarse? Desde el punto de vista de Vox, ¿Vox garantiza su apoyo incondicional a Díaz Ayuso para que ella sepa que si va a las elecciones no son mis, pongamos, o sea, sus 45 diputados, que es lo que le daba la última encuesta, sino que son esos 45 y pongamos los 15 que va a tener, que pueda tener Vox, o los 18 o los que sean? Porque si no, es que estamos dando un, estamos pidiéndole que dé un salto a un vacío. Recordemos lo que costó formar gobierno en las pasadas, es decir, que tampoco es tan sencillo, no está tan hecho, al menos según lo que más o menos dicen las encuestas en este momento.
Hombre, costó formar gobierno porque teníamos a Ciudadanos torpedeando desde el primer minuto, pero que ahora no eran capaces de sentarse con
las
nosotros.
Las encuestas
pero
siguen dando que serían necesarios.
Nosotros, yo creo, ahora mismo, lo que tenemos clarísimo es que estamos para hacer frente a la izquierda. Y yo creo que la señora Díaz Ayuso también lo tiene claro eso, con lo cual es clarísimo nuestro apoyo a la señora Díaz Ayuso. Si está dispuesta a hacer frente a la izquierda, sin complejos, con claridad y con una serie de medidas, que es, nosotros es que siempre defendemos lo mismo, la reducción de impuestos, la reducción del gasto ineficaz, permitir crear un ecosistema que incentive la creación de riqueza, la seguridad en nuestras calles y en nuestros barrios, hacer una lucha contundente contra la ocupación, contra el tema de la inmigración ilegal, la protección de la familia. Es que tampoco es muy complicado lo que nosotros defendemos y ya lo conoce todo el mundo. Yo creo que la señora Díaz Ayuso en todo eso está de acuerdo con nosotros. Entonces, yo creo que si fuéramos a elecciones, Vox, desde luego, estamos en una posición que en Madrid podemos hacer un buen papel, podemos convertir el cinturón rojo de Madrid en cinturón verde, que ya lo estamos consiguiendo, y conseguir consolidar Madrid. Y Ciudadanos, lo que les pasa es que no tienen principios ni saben dónde están. Y al que no tiene principios no le puedes tampoco exigir fidelidad a las ideas, porque nunca las ha tenido. Entonces, algunos se sorprenden ahora, pero es que Ciudadanos arranca desde un entorno muy de izquierdas y han hecho un papel extraordinario en Cataluña, pero en el último segundo, cuando más les necesitábamos, han abandonado. Entonces, no estamos en un momento en que podamos estar con dudas. Hacen falta gobiernos fuertes, gobiernos que tengan claro su objetivo y que se dediquen a gobernar para llegar a su objetivo, no mirando por el retrovisor la izquierda que está pensando, porque si no, nos perdemos y acabamos haciendo políticas progres. Y las políticas progres y las políticas de izquierda, ya sabemos dónde nos llevan a la ruina de España. Ya sabemos lo que quieren, es igualarnos por abajo, lo que quieren es que las empresas no prosperen, lo que quieren es que todo el mundo se convierta dependiente de un macroestado que ellos puedan dominar, que eso es lo que le gustaría al señor Sánchez y al señor Iván Redondo, tenernos a todos a golpe de BOE sometidos, y eso es contra lo que tenemos que luchar. Y ahora mismo hay un ataque brutal a las instituciones, un ataque brutal a la monarquía, una injerencia en la fiscalía, en el poder judicial, en un ataque a la nación española, porque lo que quieren es disgregarla. Entonces, ahora más que nunca tenemos que tener la capacidad de estar alineados y de estar enfocados en los que tienen que ser los objetivos, porque si no, pues claro, Sánchez va avanzando y no se le puede permitir avanzar ni un paso.
Bueno, hay muchísimas preguntas de oyentes. Además, como siempre, Vox está en ese momento, pasa con los toreros que acaban de tomar la alternativa, que les embisten todos los toros, porque está en forma. Hay momentos en los que los partidos están en forma y otras que no están en forma. No están en todas partes igual, supongo, además. Pero bueno, eso sucede en la política. Y hay momentos dulces para un partido y luego hay momentos amargos, momentos de caída y tal. A veces en ese momento dulce, y se nota mucho en la radio, que es el medio más cálido, por la vibración, la cantidad de llamadas, etcétera. También esto en YouTube se nota muchísimo por el tipo de comentario, que hay un tipo de comentario de vamos a resistir, otro comentario de vamos a por ellos. Es decir, cambia totalmente el clima. Pero hay muchísimas preguntas y yo no sé, Vanessa, cuáles son las líneas básicas, porque muchas se repetirán, eso seguro, las que más le dirigen a Rocío Monasterio.
Pues sobre todo, hoy hablan de elecciones en Madrid y tengo que decir que hay temor a que sin mayoría, lo que veníais hablando, Ciudadanos no apoye y sea peor el remedio que la enfermedad. Lo escuchamos después de la pausa.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver, Vanessa, preguntas para Rocío Monasterio, que como tiene buena memoria, ni papeles ni nada. Ahora, si quiere papeles y bolí, no, se acuerda, le veo yo.
Bueno, pues hay bastantes. El tema central, ya os adelantaba, sin duda son las elecciones, pero también hablan los oyentes sobre el cambio de calles y en línea con Maruenda le preguntan sobre esos rumores de una moción de censura a Díaz Ayuso. Quieren saber concretamente qué fundamento tienen.
Buenos días, señor Monasterio. Yo estoy de acuerdo con usted en que tenemos que ir a elecciones en Madrid, pero mucho me temo que aun cambiando los números, la suma de la izquierda más los traidores de Ciudadanos daría la mayoría a la izquierda otra vez. ¿Tienen ustedes datos de que el PP y ustedes conseguirían la mayoría absoluta?
Pero yo tengo una duda. Si el PP y Vox obtienen una gran mayoría de votos, pero no los suficientes para gobernar, ¿de verdad cree que Ciudadanos les va a apoyar para que gobiernen? No sé si será mejor solución intentar que no se rompa el gobierno.
Yo querría decirle que, por favor, que apoye todo lo que pueda a doña Isabel Díaz Ayuso. Es fundamental que la Comunidad de Madrid no salga de la derecha, por favor. Por muchísimos motivos, pero sobre todo la libertad. Bueno, y que nos cuente, por favor, si hay algo de la moción de censura. Preguntarle si ella cree que eso va a ser posible porque el señor Aguado es un traidor.
¿Pero por qué tienen que estar toda la santa vida cambiando las calles?
Ha hecho muy bien. Estos dos canallas, sinvergüenzas y ladrones no tenían que haber estado ahí tantos años. Hace muy bien el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, hay que recordar que yo creo que fue usted la única que habló de la historia real de Largo, Caballero y Prieto. Y yo estoy harto de decirlo porque encima hay quien dice que Prieto era el bueno. ¿Sí? ¡El bueno! Hombre, solo fue el segundo mayor ladrón de España después de Negrín.
Han hecho un manifiesto.
El que dio el golpe, que él mismo. Pero si es que el propio Prieto, es que claro, lo defiende gente analfabeta. El propio Prieto pidió perdón antes de morir por el golpe de Estado del 34, por el alijo de armas del Turquesa, claro, que lo hizo 17.000, él. Sí, si lo hizo
que
él.
Armó a todos los... Pero si fue claro, él el que lo organizó, pues claro, el estratega de todo.
Y además que pidió perdón a España antes de morir. Bien, es verdad que antes había vivido divinamente, como siempre.
El Vita.
Es maravilloso, porque yo contaba en el libro Memoria del Comunismo, que además se descubrió que él vivía en una casa. Por supuesto, con seguridad, como los narcos de... Y un túnel lo conectaba con otra casa donde estaba el tesoro del Vita, que él iba administrando a los suyos, que luego además eran pésimos empresarios, porque los engañaban, en fin, un desastre.
Son expertos en eso, de instalarse en la casa de Galapagar. Exacto. Y ahora solo nos falta conocer...
No, a lo mejor hay un túnel que va con otro casoplón.
Nos falta conocer el túnel.
No, de eso seguro que lo tienen, ¿eh? Seguro.
Y al otro lado, neurona.
Sale de la tinaja.
Neurona está en Guadalajara, México. Estos son capaces de haber hecho...
Sí, una sucursal de Neurona.
Sí.
Pero sí, es que la historia se repite, pero si es que no hace falta, repiten los mismos modelos. Y ahora, claro, si nos aprueban leyes como la de memoria histórica, que nosotros queremos derogar, que es el objetivo que tenemos, porque nosotros no queremos enfrentar a los españoles y volver atrás, pues les aplicamos su propia ley. Y ahora van a tener que quitar las estatuas de
Bueno, hace
Cieto
falta
y de
todo lo que
Caballero.
Todo,
la del Che de Leganés la tengo también perfectamente fichada, la tengo clarísima y además yo lo del Che lo tengo, entre comillas, muy cerca porque yo en mi familia y conocidos míos cubanos, pues alguno ha pasado 25 años en la cárcel por ir a reclamar el cadáver de su cuñado que fusiló el Che en la cabaña.
Sí, es el que empezó, no había estado nunca en La Habana.
Claro.
Llegó y empezó a fusilar, por cierto, Argentina. Acompañado por un teniente coronel de los que quedaron hasta el final en Madrid, llamado Ciutat, que fue el que organizó todo el servicio, pero un agente soviético, el que organiza toda la estructura de la policía política al modo del KGB en Cuba.
Claro, que es lo único que tienen bien organizado, la inteligencia
siempre
cubana. Y alguno de la inteligencia cubana me lo he encontrado yo en el Congreso de los Diputados. Deben estar asesorando al PSOE ahora.
Bueno, a Enrique Santiago.
Claro. Y alguno más.
Sí,
porque yo, claro, además me los encuentro también aquí en el consulado cuando voy a renovar el pasaporte. Yo tengo la doble nacionalidad, la española y la cubana. Y me someten a un interrogatorio ahí en un cuartito con el Che Guevara detrás y Fidel Castro, que es lo que más me puedo fastidiar. Yo voy, porque yo renuevo el pasaporte ya por principios.
Eso es fastidio.
entonces me encierran ahí en un cuartito.
Luego no te lo sacas nunca de encima. Y mira, yo hace muchos años tenía dos amigos, uno era Rolando Cubela y Jorge Robreño. Jorge murió, que había sido capitán en la Revolución, del grupo del directorio estudiantil, ¿no? Y siempre me decía, la única forma de acabar con la dictadura cubana es matar a Fidel, ¿no? Y yo le decía, Jorge,
no solo.
Sí, sí, me decía, acabar, matarlo. No, pero él no decía
entonces,
que morir.
En un momento, distinto, sí, ¿eh? Sí.
Para provocar la caída del régimen, ¿no? Sí. Y luego me di cuenta, y ya sé que algún oyente me va a atacar, pero es igual, que era la única solución. Es decir, entonces, al final, los dictadores solamente puedes acabar con ellos.
Los de izquierdas.
Sí, exacto. Sí. Sí, sí. No, no, porque los de derecha se van.
Se van, o se mueren, o se van y se acaba. ¿No?
Sí. Pero la gente como Maduro, es decir, o los haces caer.
Maduro es cubano.
Hombre, claro.
Aparte, yo en el libro que voy ese chándal me tiene sacar, como ya no hay presentaciones, no te puedo invitar, pero en fin, te lo mandaré y te divertirá.
Venga, el primero.
O sea, una de las cosas sorprendentes es que Maduro es un sicario de Castro. Maduro lo crean en La Habana. ¿Claro? Maduro hereda, siendo el más tonto de los que había allí, porque es el fiel. Y además es fiel atado también por la santería, lo mismo que Hugo Chávez, porque además les trepanaban el cerebro, o sea, Fidel
desde el principio estuvo obsesionado con Venezuela, hizo un primer intento, era su gran obsesión,
la invadió, y eso lo impidió Carlos Andrés Pérez, que mató a 30.000 tíos, esto era como el Ejército Rojo de Asturias, que eran 30.000 milicianos, 30.000 tíos, oye, que se los cargó, ¿eh?
Claro, pero por eso es tan peligroso toda esta gente que está entrando en España ahora, y que esté Podemos en el gobierno, porque ya sabemos lo que defienden, ya sabemos lo que vienen a imponer, ¿no? Pero volviendo a las preguntas, nosotros la ley de memoria histórica que queremos derogarla, ahora mismo la aplicamos y entonces estamos encantados de que vamos a acabar con la estatua de Largo Caballero y de Prieto. Ya pasa así, la gente se entera de quién eran estos tipos y lo totalitarios que eran, porque eso es que es muy importante contrarrestar la falta de verdad en la historia que nos están contando, en los colegios cómo se está adoctrinando a niños, porque si no vamos a acabar con una historia de España completamente distorsionada, que por cierto, hoy es el aniversario de Lepanto,
bueno,
que tenemos que celebrarlo, que es una
más alta ocasión que vieron los siglos, decía Cervantes, ¿no? Que pronto lo prohibirán porque no es multicultural.
Claro,
preso...
Me acuerdo quién era que dijo que tenía relaciones con el mundo árabe. Lo dijo no hace mucho.
No, lo dijo Juan Goytisolo, que en paz descanse, que él sí tenía relaciones con el mundo árabe. El novio tuerto que tenía y que vivía al lado del palacio de Hassan II. Pues, es que eso es tener auténtica relación. Sí, pero decía no... Porque claro, su estancia le hizo comprender muy bien. Dice, hombre, no, es que claro, el preso, los años que estuvo allí en Argel, el preso comprende al carcelero muy bien. También lo comprende que en cuanto pudo, se largó, intentó escaparse. Y luego ya lo rescataron los mercenarios cuando lo llevaban a Turquía. Un poco más y nos perdemos el Quijote y todo.
Suerte que no pasó.
Sí, pues sí.
Pero es el reescribir la historia, ¿no? Yo coincido, yo siempre recriminé, además, si nos está escuchando Rajoy, un día tuvimos una conversación en ese sentido, me acuerdo siempre en el Palace, antes de un acto, que teníamos la razón. Entonces me dice, ¿me criticas mucho? Digo, sí, te critico, porque es que lo de la ley de memoria histórica es una barbaridad. Es un
Rajoy
horror.
Tuvo la oportunidad de acabar con todas las leyes de Zapatero y no lo hizo. Y eso fue el gran error, ¿no? Porque Zapatero, con muy poco esfuerzo y mucha ideología, digo esfuerzo presupuestario y mucha ideología, nos impuso una serie de leyes como la de memoria histórica que han hecho y están haciendo muchísimo daño a España.
Violencia de género. Dos leyes que se cargan la Constitución.
Y que arrebata a los hombres el derecho a presunción de inocencia. Mira, ¿qué es así?
Una vez una persona muy importante del PSOE me dijo, dice, sí, criticas mucho, pero luego cuando llegan los tuyos no cambian lo que nosotros hacemos, ¿no? Y me quedé de golpe, fue como si me metiera un jarro de agua fría, pensé, pues tenés razón. Es decir, cuando llegan los míos al centro de derecha, que no es ningún secreto,
¿sabes? Para despedirla, eso, decir, eso con nosotros.
Sí, con nosotros. No, porque nosotros no nos engañamos con la izquierda, ni nos engañamos con Sánchez, ni nos engañamos con todos estos partidos que ya sabemos a lo que vienen. Entonces, hay que gobernar sin mirar a la izquierda. Hay que ir a toda velocidad, aprobando leyes, sacando y ofreciendo a los madrileños lo que es, unas ideas que se basan en la libertad, en la prosperidad, en la creación de riqueza, en la bajada de impuestos, etcétera, que es lo que nos va a llevar a España a salir de esta. Y todo lo demás, lo único que nos va a hacer es enfrentar y acabar gobernando, pues eso, desde políticas de acomplejados para la izquierda, que eso es lo que no puede ser. Y la moción de censura, yo creo que lo que hay que hacer es evitarla en Madrid con unas elecciones y a partir de Madrid conseguir consolidar para toda España pues otro gobierno que empieza por sacar a Sánchez, ¿no? Y sacar a Sánchez hay que empezar a desgastarle con la moción de censura, que es lo que va a hacer Vox en las próximas semanas. Y a mí me gustaría que el Partido Popular, igual que nosotros somos leales con la señora Díaz Ayuso en el gobierno de la comunidad, fuera con Vox cuando presenta una moción de censura, porque aquí lo que hace falta es hacer un frente desde cada partido, desde cada uno en su partido, pero un frente común a la izquierda, a las políticas de los que quieren arruinar España, a los políticos que no creen en la libertad, en los que quieren imponer ideologías totalitarias y en los que no saben cómo sacar a España con esta crisis. Nosotros, desde luego, tenemos clarísimo cómo lo haríamos. Lo que hay que hacer es que nos lo dejen
ya solo
nos
le dejen faltan hacerlo. Las gafas. El otro día llega Abascal y entonces bueno, es el primero que se ha puesto estas gafas, que son las últimas, ya nos quedan pocas.
El último grito.
Este es el último grito, y además esta es más de chica, esta le pega más a Rocío.
Sí, pues la llevo
entonces para... se levanta, pone así las gafas, ya y hubo un crujido y tal, así como semioto. Pero ayer Casado también, y Alaska y tal. O sea, ahora la regalo, porque estas son más para Rocío que para Iván. Cuando venga Iván le daremos otras, más de chico. Bueno, pone, esta es las gafas de los 20 años de Libertad Digital, con un llavero que tiene una ventaja, y es que este puñetero llavero por fin no pesa. Uh-huh. Que es que los llaveros luego pesan más que las llaves. Bueno, este no, este solo sujeta las llaves. Tiene aquí el 20 aniversario con la bandera española, como es natural. Aquí también lleva la banderita española para que no se diga que somos tunecinos, ¿eh? Bueno, esto es una promoción de Libertad Digital, es una cosa personalizada, también es una cosa que se está acabando, son 39,9 euros, entran en Libertad Digital. Y lo
me encantan las gafas con ese filtro morado, además, para localizar a progres.
Esto, están polarizadas y además se pueden luego graduar. O sea, estas son unas gafas ultra super modernas. Hay un número, 679-551-543. 679-551-543. Póntelas, ya verás. Si es que parecerás...
Vamos a ver. Uy, Hollywood. Con esto yo detecto comunistas, progres.
Sí, sí, son azules.
Además. Voy a ir a los barrios del sur, al Madrid claro. Rojo, que va a ser verde, ¿eh? La tigresa de Carabanchelli, de Ganes y todo eso con sus gafas.
Mira,
y
oye,
vamos
pues,
a dar un repaso a la izquierda, que vamos,
totalmente.
Vamos a dejar.
Venga, ya toma el llavero, la caja y todo lo demás. Bueno, muchas gracias, Rocío, se acaba de curar del todo el motero. Lo tendremos
la próxima
aquí.
Vez llama a tu casa sin miedo a que les remates.
No, si yo allí estaba de incógnito, ni el teléfono sabía. Yo cuando me encierro solo quería ver las vacas, las golondrinas y tal.
Yo hago lo mismo todos los veranos.
Pues eso, pues yo también.
Me aíslo en el monte.
Pues como tiene que ser. Muchas gracias,
bueno, muchas gracias.
¿A dónde nos vamos, Rosy?
Pues al Corte Inglés.
¿Al Corte Inglés? No, vamos a hacer una pausa. Luego iremos al Corte Inglés.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.